con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, te saluda Antonio Herraiz, es 14 de julio, hemos llegado a viernes, que es ese día de la semana que no le gusta nada al líder de Herrera en COPE y que en cambio, no sé por qué extraña razón, el resto del equipo celebra con especial entusiasmo. Hoy en Pamplona despiden los Sanfermines con el último encierro que, como marca la tradición, tendrá como protagonistas a los toros de la ganadería de Miura. Si miramos cómo ha transcurrido los 7 encierros anteriores, el parte de heridos no ha sido especialmente relevante. Uno ayer por asta de toro, otro el miércoles con los Jandilla, en fin, 3 en total por asta de toro desde el día 7. Este viernes es el último día de fiestas en Pamplona, se cierran esta medianoche con el Pobre de mí y lo van a hacer con una máxima de 39 grados en la capital de Navarra. Altas temperaturas en toda España, sin llegar, eso sí, a los registros del lunes o el martes, aunque hay que decir que van a pasar algo más de calor en la parte oriental del Cantábrico. Ahí están los 29 grados previstos para hoy en San Sebastián, que son 5 más que ayer. En el resto, lo habitual, rozando los 40 en buena parte del centro y de la mitad sur. Las novedades del día siguen en torno al voto por correo. Los que hasta ahora no hayan solicitado las papeletas ya no van a poder hacerlo porque anoche se acabó el plazo. Había especial interés por conocer la cifra total de electores que se han decantado por este mecanismo para votar. Y no hacía falta ser un lince para intuir que las solicitudes se iban a desbordar. Si convocas unas elecciones en medio del verano, con millones de españoles de vacaciones, lo esperado es que el voto por correo se multiplique por 2 e incluso casi por 3. Y así ha sido. De momento, Correos sigue sin ofrecer cifras oficiales y, según los sindicatos, han recurrido a este mecanismo 2,5 millones de electores de un censo de 35 millones de personas. En las pasadas generales, en las de noviembre de 2019, llegaron por correo algo menos del 1 millón de votos. ¿Cuál es el problema de este año? Que las oficinas de correos se han colapsado. El procedimiento se abrió el 30 de mayo y en zonas especialmente saturadas como son Madrid, Barcelona, hay electores que solicitaron el voto durante esos primeros días y todavía no les ha llegado. Y a esta hora aún hay más de 1 millón de votos sin repartir. 1 millón de electores que esperan y en algunos casos, desesperan. Es una cifra considerable, teniendo en cuenta el tiempo que queda. El plazo legal establece que pueden enviar las papeletas hasta el domingo 16 de julio. Aunque es verdad que aquí, en Herrera en COPE, el director de operaciones de correos ya adelantó que, para que nadie se quede sin el envío, apurarán casi hasta las vísperas del día 20... que es la fecha límite para poder presentar el voto, para poder validarlo. Y claro, aquí la casuística se multiplica. Seguro que conoces a alguien que ha solicitado el voto por correo y no le ha llegado antes de salir de vacaciones. Si tu destino estival está dentro de España, puedes acudir a una oficina de correos y comunicar tu nueva dirección. Pero la ristra de dudas para las que no te van a facilitar la solución es larga. ¿Y si estoy en un pueblo donde no hay oficina, qué pasa? Si la más cerca está a 30, 40 o 50 kilómetros y no tengo medio de transporte, ¿qué? ¿Y si me he ido ya al extranjero y mi documentación no ha llegado a tiempo? ¿Qué ocurre? Por eso va a ser interesante conocer el número exacto de solicitudes y los votos que realmente se van a poder validar. Si la diferencia es considerable, será el último servicio a la comunidad que nos deje el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, el amigo de Sánchez. al que colocó sin ningún tipo de experiencia en el sector, con un sueldo bruto al año de más de 200.000 euros. No se preocupe, que si hay muchos más votos pedidos, que después los presentados van a recurrir a todo tipo de excusas. Que si los electores se lo han pensado mejor, o vete a saber. No es la primera vez que la Junta Electoral amplía los plazos. Ya veremos si algún partido lo pide en estas elecciones. Viendo la situación excepcional a la que nos han llevado una convocatoria tan extraordinariamente engorrosa para todos como es un 23 de julio, todo apunta a que pueda ampliarse uno o dos días más. Es decir, que el 20 de julio no sea la fecha límite para validar las papeletas. Carmen es cartera en Madrid y cuenta a COPE que están al límite.
La gente ha estado esperando hasta el último momento, pero al no haber plantilla suficiente y al llevar no solo votos, que hablamos de votos, pero hay correspondencia y paquetería y notificaciones, entonces efectivamente los carteros no vamos abasto.
Y después de la incertidumbre del voto por correo, vamos a por el minuto y resultado de la campaña electoral. A lo largo de la semana te venimos contando cómo han ido evolucionando esas encuestas diarias, esos trackings, que ya han recogido los efectos del cara a cara del lunes entre Sánchez y Feijóo. Con matices, con muchos matices, todas las consultoras reflejan la subida del candidato del Partido Popular y la caída del PSOE. Y seguro que echabas en falta un sondeo. Seguro que lo esperabas ansiosamente. Tezanos, toc toc, ¿estás ahí? Desde que el presidente Sánchez puso al socialista José Félix Tezanos al frente del CIS, ha tratado de influir en todas las campañas a favor, claro está, del que le nombró. Y estas elecciones no iban a ser menos. Da igual que Tezanos acumule errores estrepitosos. Hay que buscar mucho para encontrar aciertos. A 9 días de la votación se ha esforzado en hacer el penúltimo servicio al jefe. Digo penúltimo porque nos tiene reservado todavía un flash con predicciones electorales que nos va a endiñar en las vísperas del 23J. ¿Qué dice el último sondeo de Tezanos? Pregunta. La respuesta es fácil. Y lo que dice es lo que no ve ninguna de las otras encuestas. Que el PSOE va a ganar las generales con una ventaja de 1,4 puntos sobre el Partido Popular. Dice el sociólogo socialista que su partido conseguiría el 31% de los votos y el PP el 29,6%. El organismo que dirige nunca es especialmente benévolo con Vox. Le deja en cuarta posición con el 11,7% de los votos, por detrás de Sumar, de Yolanda Díaz, con el 11,5%, con el 15,5%. Dos cuestiones para precisar un poco más. Una, no hacemos traslación en escaños porque el barómetro del CIS no incluye asignación de diputados. Y dos, el trabajo de campo se realizó antes del debate, que, si luego las cosas vienen mal dadas, como acostumbra para Tezanos, y sus pronósticos no aciertan, siempre podrá decir que el cara a cara lo cambió todo. Esto es lo de siempre. Si no fuera un organismo que pagamos entre todos, no pasaría nada. O nos lo podríamos tomar a broma. Pero cuando los chistes los pagamos tú y yo, no tienen ninguna gracia. Y hay un asunto que en las últimas horas se ha colado en la campaña y que le ha estallado sin esperar al presidente Sánchez. La bomba se la ha lanzado uno de los suyos, lo que no deja de tenerlo aquel. El lunes, en el cara a cara con Feijóo, el líder del PP reprochó al candidato del PSOE un compromiso de su gobierno que va a afectar a todos los transportistas y conductores a partir de 2024. Se van a imponer peajes en las autovías. No estamos hablando de autopistas, no, autovías. Y Feijóo le enseñó un documento en el que se refrendaba ese compromiso del Ejecutivo español para recibir los fondos europeos tras la pandemia. Sánchez entonces le dijo a Feijóo que estaba mintiendo.
Este mapa es verdad, ¿Usted va a cobrar todas las autovías de España?
¿Qué dice?
¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje?
Señor Feijóo,
¿sí o no?
Usted sabe, como presidente de la Junta de Galicia, que hemos liberalizado peajes en Galicia.
¿Ha dicho usted que lo de los peajes es mentira?
Es mentira.
Eso fue el lunes. Sánchez lo negaba y uno de sus hombres, el director de la DGT, Pera Navarro, le ha dejado con las vergüenzas al aire. Pera Navarro no es alguien que pasara por ahí. Este es un veterano del Vietnam que ya fue responsable de la Dirección General de Tráfico con Rodríguez Zapatero en una etapa en la que se le recuerda por implantar el carnet por puntos. Y Pera Navarro dice ahora que sí, que las autovías serán de pago en 2024.
Lo que sí que os puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes, porque nos lo exige Bruselas.
Por una imposición de Bruselas, las autovías serán de pago en 2024. ¿Y ahora qué, presidente? ¿Quién miente? Después del revuelo que se ha montado, la DGT tuvo que matizar. Mira, que no queríamos decir eso, que no tenemos competencias para pronunciarnos al respecto, pero dicho queda. Así que con amigos así, a Sánchez no le hacen falta enemigos. ¿Qué más noticias están pasando en este viernes, Gonzalo Zavalla?
Herrera en COPE. Pues comienza la cuenta atrás para las elecciones generales mientras seguimos completando el mapa autonómico salido de los comicios del 28 de mayo. Por un lado, en unas horas se reanuda el debate para investir presidenta María Guardiola en Extremadura. Durante la primera jornada ha propuesto tres pactos a la oposición. Uno para blindar la sanidad, otro para educación con la gratuidad de 0 a 3 años y un tercero para reclamar una financiación autonómica justa. También ha hablado de violencia de género y ha anunciado que estas políticas estarán inmersas en la presidencia y serán dirigidas por ella misma.
Lo haremos con un plan autonómico que recojan medidas de sensibilización y de prevención, de detección de casos de violencia machista y de atención a las víctimas. Tenemos que proporcionar autonomía socioeconómica a esas mujeres y coordinar los recursos existentes a nivel estatal, autonómico y local. Ni un paso atrás, ni un eufemismo.
En Canarias hoy toma posesión del cargo Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, gracias a un pacto con el PP, y en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ya ha sido investido. El candidato popular ha contado con el apoyo de su grupo y de Vox y ha asegurado que mantendrá una vicepresidencia de Igualdad en su gobierno. Tomará posesión el lunes. Por lo demás, en plena campaña electoral, el presidente de Chile, Gabriel Boric, visita hoy España y se reunirá en la Moncloa con Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI, con quien mantendrá un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. Se trata de la primera parada de su gira europea, que se va a extender hasta el 21 de julio. Otra cita importante es la que está celebrando el Eurogrupo en Bruselas bajo la presidencia de Nadia Calviño. Ya este jueves se ha tomado la decisión de decretar el fin de la barra libre de gasto público, que se activó como respuesta a la pandemia y se prorrogó por la guerra de Ucrania. En el caso de España, supone un ajuste fiscal en 2024 del 0,7% del PIB, un equivalente a unos 9.300 millones de euros. Más cosas, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, que había pedido archivar el recurso contra su ascenso a la máxima categoría de la carrera. Además, continúa la polémica por su designación como fiscal de memoria democrática. 8 de los 9 vocales del Consejo Fiscal estuvieron en contra de ese nombramiento y la asociación mayoritaria ya ha anunciado un recurso. Sin dejar el plano judicial, la Audiencia Nacional ha reactivado la extradición a Estados Unidos del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo ha desestimado su último recurso y ha dado luz verde a su entrega. Entre otros cargos, se le reclama por pertenencia a organización criminal o tráfico de drogas. Del exterior, hoy es fiesta nacional en Francia y tras los disturbios de las últimas semanas, que se saldaron con más de 3.000 detenidos, el gobierno galo ha desplegado un fuerte dispositivo policial ante el temor de nuevos incidentes. El portavoz del Ejecutivo asegura que todo transcurrirá con normalidad.
El ministro del Interior ha eu l'occasion hier d'étayer le dispositif.
El ministro del Interior presentó ayer el dispositivo importante para permitir a todos los franceses, sobre todo el territorio, que participen en las fiestas del 14 de julio con garantías en materia de seguridad. Un dispositivo similar al desplegado durante los disturbios de la semana pasada.
Estamos hablando de 45.000 policías y gendarmes desplegados cada noche, helicópteros, drones y vehículos blindados. Además, se han suspendido tanto el servicio de autobuses como de tranvías para evitar que sean objeto de ataques. Y en el partidazo de COPE, el Barça y el Real Madrid se quedan solos en la Superliga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. La Juventus ha iniciado los trámites para abandonar la Superliga para lo que debe recibir el beneplácito de Real Madrid y Barcelona. El equipo italiano ha tomado esta decisión con el objetivo de mejorar su relación con UEFA, con la que ha acordado no jugar competición europea este año para saldar sus deudas, pero sobre todo por las discrepancias para con el proyecto este de la Superliga. De esta madrugada reseñamos el 9-0 de la selección femenina ante Vietnam, en el que ha sido el último partido de preparación antes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en el que debutaremos el próximo viernes ante Costa Rica. Notar también la derrota anoche de la selección sub-19, 2-3 ante Italia, con la que la rojita se queda a las puertas de la final del Europeo. Y esta tarde, sobre las 5, tendremos a Carlos Alcaraz en Wimbledon, semifinales del torneo ante Daniil Medvedev, que vamos a vivir aquí en COPE más, cope.es y aplicaciones.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Llaman fubbing a ese momento en el que nos ponemos con los teléfonos móviles, con las pantallas, con los iPads e ignoramos al que tenemos delante. Y es aceptado socialmente, ¿verdad?
Sí, es aceptado socialmente. Bueno, vamos a decir que la traducción es ninfoneo, ¿eh?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Hasta en tres ocasiones Pedro Sánchez negó el lunes que fuera a poner peajes en las autovías españolas a partir de 2024. En las últimas horas se ha montado un gran revuelo porque ha salido, te lo contábamos, lo acabas de escuchar, el director de la DGT, Pera Navarro, a confirmar que va a ser así y que forma parte del compromiso adquirido por España con Bruselas para acceder a los fondos europeos por el coronavirus. Tal ha sido el revuelo que se ha montado, el tirón de orejas que intuimos le han pegado al director de la DGT, que el propio Pera Navarro, que no es nuevo, nada nuevo en estas lides, ha tenido que salir a matizar sus palabras.
Pido disculpas sobre las declaraciones que he realizado esta mañana. No debí pronunciarme sobre un tema que no es competencia de mi dirección general y ha sido un error hacer unas reflexiones personales sobre una cuestión de la que no dispongo de toda la información. Lamento si ha podido ocasionar algún tipo de confusión sobre un tema en el que el gobierno se ha manifestado de forma reiterada, contundente y que no está sobre la mesa de ninguna forma.
Le escuchábamos al principio en catalán porque era en la televisión pública, pero ahora aquí ya salía hablando en español para que le entendiera todo el mundo. Hay que decir que en un documento firmado con Europa para recibir esos 70.000 millones de ayudas, España se compromete a aprobar una ley de movilidad sostenible en la que se incluye este pago en las autovías. El problema es que Pera Navarro lo ha lanzado a 9 días de las elecciones generales. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué ocurre con las autovías en otros países de nuestro entorno? Lo cierto es que sigue habiendo lugares en los que las autovías son gratuitas. En Italia tan solo se paga peaje en los alrededor de 7.000 kilómetros de autopistas con los que cuentan. En Alemania, en Bélgica, Países Bajos, en Dinamarca o en Suecia, no se paga peajes ni en autovías ni en autopistas, tan solo se aplica un pequeño impuesto para cruzar algunos túneles o puentes y para transportes de alto tonelaje. Reino Unido apenas cuenta con 25 peajes en toda su red de carreteras y, como en el caso de Alemania, se ubican en tramos muy específicos como puentes o túneles, por lo que podríamos decir que circular por sus vías de alta capacidad es totalmente gratuito. Sí que hay que fijarnos en Portugal, aquí sí pagan en autovías, porque forma parte del compromiso que firmó el país vecino en 2011 cuando fue rescatado. Aquí tienen un sistema de cámaras de vigilancia en esas autovías que cuando pasas te graban la matrícula o te graban la etiqueta que tienes en tu parabrisas, que es un indicador de lo que se puede aplicar aquí en España. Hay que decir que ya en 2021... el entonces ministro José Luis Ábalos deslizó la posibilidad de imponer peajes en toda España por orden de Bruselas. Sin embargo, en junio de ese año, la comisaria europea de transporte remitió una carta al gobierno español diciendo que implantar peajes, y cito textualmente, no responde a ninguna propuesta o exigencia específica de la Comisión Europea, ya que los planes de recuperación son responsabilidad de los Estados miembros. Ya veremos qué pasa a partir del 23J. Otra de las cuestiones que más polémica está generando en las últimas horas en España es el voto por correo. Silvia es de Valladolid
y nos cuenta esto a COPE.
Yo no estoy, no voy a estar hasta el día 20. El día 23 estaré en Valladolid, pero no podré votar porque ya he solicitado el voto, porque no puedo ir a recogerlo a la ciudad donde me llega, no tengo oportunidad de cambiarlo, no puedo delegar en nadie que vaya y me lo recoja. Tengo 45 años y es la primera vez que no puedo ejercer el derecho al voto porque no puedo recoger mi voto.
Este es un caso que constata en gran medida lo que los repartidores de correos, los carteros, se encuentran cuando llegan a las casas. Carmen Muñoz es cartera en Madrid. Ya ha contado en COPE que mucha gente se va a quedar sin votar porque la documentación está llegando después de lo esperado. Cuando los carteros llaman al timbre, se encuentran que los electores a los que les llevan la documentación se han ido de vacaciones.
Pues hay gente que está esperando. Ay, que tengo hasta mañana, ¿para qué? Pasado mañana me voy de vacaciones, a ver si... Y por mucho que tú quieras, si no llega el voto a la oficina, tú no lo puedes repartir. Con lo cual, cuando llegas con el voto, esa persona ya se ha ido.
Recuerda que si hoy tienes pensado realizar un viaje, todavía estás a tiempo de ir a tu oficina de correos más cercana a pedir que cambien el lugar de destino al que tienen que llegar tus papeletas. Por ejemplo, si habías pedido que te llegaran a Madrid y hoy coges el coche rumbo a Málaga, puedes pedir que lo cambien y que te llegue a tu domicilio en la costa. El candidato del Partido Popular, Carlos Mazón, ha sido investido presidente de la Generalitat Valenciana en una votación en la que ha contado, como estaba previsto, con el apoyo de su grupo parlamentario y también de los diputados de Vox. Va a tomar posesión bajo su cargo el lunes. En total ha contado con 53 votos, con la mayoría absoluta y en su gobierno. Las políticas de igualdad las va a asumir una vicepresidencia, Ana Matamales.
Con los votos a favor de su partido y de Vox, Mazón comienza su andadura como presidente del gobierno valenciano, aunque no tomará posesión hasta el lunes. Sí que ha desvelado cuáles son las principales medidas que tomará cuando sea presidente: suprimir la tasa turística o el impuesto de sucesiones, sacar la ideología de las aulas y anular el requisito lingüístico para acceder a la sanidad pública valenciana. Además, ha prometido dejarse la piel para defender el agua, la financiación y las señas de identidad valencianas, y también ha querido desmarcarse de Vox en materia de violencia machista. Anuncia una vicepresidencia para gestionar las políticas de igualdad y condena la violencia de género.
En nuestra comunidad tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito: laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas.
Mazón quiere contar con todos en la nueva etapa que se abre en la comunidad y por eso también tiende la mano a los partidos de la oposición para poder llegar a grandes acuerdos.
En Extremadura las políticas de igualdad las va a asumir directamente María Guardiola desde la presidencia. Hoy se va a producir la votación en la que se va a convertir en la primera presidenta de Extremadura. En Alicante se practica la autopsia al último cadáver recuperado tras el naufragio de una patera en marzo, mientras en Tarragona ya se ha determinado que los restos humanos recuperados el pasado martes en una playa corresponden a una bebé de tan solo 6 meses. Juan Baño.
Los datos de la autopsia practicada a los restos humanos encontrados el martes en Roda de Bará refuerzan la hipótesis según la Guardia Civil. Estamos ante las consecuencias terribles de la inmigración irregular en el Mediterráneo. Se trata de una bebé, una niña de unos 6 meses de vida. Ya adelantábamos que podía estar entre 0 y 2 años. Imposible determinar el color de la piel. Según fuentes de la investigación, sufre un grave deterioro después de semanas en el agua. El fragmento del pequeño cuerpo recuperado corresponde solo a la parte inferior del tronco, con restos de un pañal y un pequeño body tipo pantalón. Muestras biológicas de estos restos están siendo analizados en laboratorios de criminalística en Madrid. No se corresponden con ningún rastro de los que aparecen en el banco de datos de personas desaparecidas. No hay denuncia de desaparición de una bebé. A todo esto, más al sur, en Alicante, se practica la autopsia a otro cuerpo encontrado en aguas de Denia. Es el 10º cadáver recuperado en esa zona desde marzo, tras naufragar una patera procedente de Argelia.
Y prisión provisional por riesgos de fuga para el joven hacker, joven pirata informático, que más datos ha obtenido de la justicia española. Tan solo tiene 25 años y se le acusa de 3 delitos graves diferentes. Patricia Rossetti.
es el mayor comprador de los datos obtenidos con el hackeo masivo al Consejo, datos que utilizaba para estafar. Explica el juez Calama que este tercer detenido habría adquirido 30 paquetes de datos que contenían más de 15.000 registros con información personal y bancaria de cerca de 1.100 contribuyentes españoles. De ellos, 20 presentaron denuncia en la policía. La cantidad defraudada asciende a casi 130.000 euros. En tan solo 11 días, los ingresos por venta de datos llegaron a casi 40.000 euros y se comercializaron datos de 82.000 contribuyentes. Señala el juez que la conducta del investigado se enmarca en la técnica del phishing. Los autores se hacen pasar por empresas o fuentes fiables, fundamentalmente bancos. Solicitan claves o piden que pinchen en enlaces. En otras ocasiones introducen virus informáticos para apoderarse de las claves. El juez le atribuye delitos continuados de revelación de secretos y de estafa y tenencia y depósito de armas, entre otros.
Vamos avanzando en la mañana en Herrera en COPE, vamos acercándonos a las 6:30 en un día en el que seguro que muchos estéis preparando las maletas o las tenéis ya preparadas para disfrutar de las vacaciones en esta segunda quincena del mes de julio.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome. Con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Esta semana en Día, el paraguayo con un 25% de descuento. Por solo 1,49 la bandeja de 750 gramos. En tiendas y en día.es.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando en tu verano quieres una isla de... shh, con un hotel para llegar y hacer... ah. En Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que son las 6:30 ya, las 5:30 en Canarias. Te saluda Antonio Reis en este 14 de julio. Nos hemos colocado ya a las puertas del fin de semana y así, enfrascados, entretenidos en la campaña electoral, nos hemos ventilado medio mes. El tiempo para hoy, calor. No tan excesivo como el que sufrimos al comienzo de la semana, pero rozando los 40 de máxima en toda la mitad sur. Y en el norte, donde siempre presumen de llevar Rebeca por la tarde-noche, de la colchita para dormir, hoy suben las temperaturas. En Santander, en San Sebastián, en todo el litoral más oriental del Cantábrico. Hoy uno de los grandes protagonistas del día vuelve a estar en el Tour de Francia. Esta semana, el martes, te contábamos que llevábamos 5 años sin la victoria de un ciclista español en una etapa de la carrera gala. Ese día, un vizcaíno, el bravo Pello Bilbao, rompía el maleficio, aprovechaba una escapada y se imponía el sprint. Bueno, pues tan solo 2 días después, otro español, el guipuzcoano Jon Izagirre, conseguía cruzar el primero la meta.
Jon Izagirre lo celebra, lo festeja, lo saborea. ¡Qué bonita tiene que ser esta sensación! Jon Izagirre, en casa hay muchos campeones, pero el palmarés de casa lo tiene él. Jon Izagirre Insausti, vencedor de la etapa.
Se quedaba Eri Frade casi sin voz. Menudo descenso del Crossroser, los que lo visteis, fue una auténtica exhibición, incluso un tanto peligrosa, pero que da un triunfo al ciclismo español, que siempre ha brillado en el Tour de Francia, aunque nos haya tenido 5 años de sequía. No es que no hayamos tenido buenos ciclistas durante este tiempo. Cualquiera que participe de esta carrera especialmente exigente, ya solo por ese hecho, merece todos los respetos. Es verdad que han sido corredores de equipo, gregarios, que han trabajado para su jefe de filas, y por eso la ausencia de victorias. El Tour de Francia siempre ha sido una carrera con especial interés, vista con especial interés desde España, porque siempre ha brillado el ciclismo español. Empezamos con el triunfo de Bahamontes, al que, por cierto, homenajearon la semana pasada en Toledo, y está como un chaval. Tiene 95 años, Bahamontes. Luego vino Luis Ocaña, Perico Delgado, los 5 Tour de Indurain, los 2 de Contador, entre medias el desastre, Carlos Sastre, y otro para Óscar Pereiro. Y ahora, esta semana, 2 triunfos de etapa en apenas 2 días. Quedan todavía 9 etapas, así que a ver cómo se nos da. Bueno, estamos rozando el Ecuador de la semana, y hemos llegado a una de esas fechas preferidas por millones de españoles para pillar las vacaciones. Lo de coger todo el mes de agosto siempre ha sido un clásico, pero eso hace tiempo que ha ido variando. Son muchos los que prefieren 15 días en julio y 15 en agosto, aunque este año, con las elecciones de por medio, lo han mirado mucho, por 2 cuestiones. La primera es si les iba a tocar formar parte de una mesa, como presidente, como vocal, como suplente, lo que fuera. Una vez sorteada esta situación, ese requerimiento, pues ya se podía uno marchar tranquilo. Eso sí, siempre y cuando hubieras pedido el voto por correo y lo hubieras ejercido ya.
cosa que no está siendo nada fácil. Es lo que tiene convocar unas elecciones un 23 de julio. La entidad postal, Correos, se ha visto desbordada y a día de hoy hay al menos 1 millón de personas que todavía no han recibido la documentación. 1 millón de electores que todavía no tienen las papeletas. El plazo legal que tiene Correos para poder entregarlo termina el domingo, domingo 16. Aunque ya han deslizado, y lo hacía aquí su director de operaciones en Herrera en COPE, que tendrán que seguir repartiendo documentación un par de días después de esa fecha, porque si no, no les da el plazo para repartir todas las papeletas. Hay oficinas de Madrid y de Barcelona donde todavía no han entregado el voto a electores que lo solicitaron al principio de todo el proceso, los dos últimos días de mayo o a principios de junio. Si se han ido de vacaciones, tienen que hacer un nuevo trámite y comunicar su nueva dirección. Eso no es siempre fácil, depende de dónde te pille. Y habrá que ver, y esa será la clave, si hay una gran diferencia entre el voto solicitado y el que realmente se consigue validar después. En todo caso, hablando de vacaciones, que si eres de los que te vas hoy, será lo más importante de todo el día. Pues hemos hecho un repaso sobre los destinos de este verano, los habituales, los más demandados: la Costa del Sol, Baleares, Canarias, la Costa Blanca, la Costa Brava. Y este año ha crecido también el turismo en el norte. El calor coloca la costa asturiana, la cántabra, la gallega como destinos preferentes. Los datos son buenos para el sector. Las reservas de hotel están disparadas desde hace 2 meses, antes de que empezara el verano, y así lo demuestran los últimos datos de Exceltur, la patronal del turismo. El dato que deja: el turismo es uno de los grandes puntales de la economía. Es un sector que va a aportar este año el 20% del crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo. Se estima que la actividad turística de este año se va a elevar hasta los casi 180.000 millones de euros. Las agencias de viajes y empresas turísticas han crecido un 4% y las reservas de hoteles un 13%. Luego está el gasto medio, que eso es otra cuestión. Ya veremos cómo afecta la inflación, si sube o baja el gasto. Está claro que tenemos muchas ganas de salir, lo demuestran los datos que te acaba de contar, pero habrá que comprobar si salimos a costa de gastar menos. Bueno, esta quincena de julio, la primera de agosto, son las preferidas para salir. Es el caso de Alejandro.
Este fin de semana, la playita por fin. Después de un año duro trabajando, playita con la familia, los amigos, y a disfrutar que me ha llegado el voto por correo y he podido votar también. Y nada, a disfrutar.
Con el adelanto de las elecciones, puede que sea tu caso, hubo dudas y se han registrado también muchas reservas de última hora. Y hoy hay que mirar a Francia. Es la fiesta nacional de Francia, Día de la Bastilla. Esta fiesta se celebra la toma del poder por parte del pueblo francés frente a un gobierno con el que no estaba nada de acuerdo. Este fue uno de los acontecimientos clave de la Revolución Francesa y por eso cada 14 de julio se celebra con desfiles militares, con actos festivos de todo tipo y con fuegos artificiales, que son un clásico en Francia en este 14 de julio, salvo este año, porque están prohibidos. Solo se van a poder celebrar pirotecnias autorizadas. Francia ha estado durante la primera semana de julio, los últimos días de junio, en llamas. 6 días. Disturbios por la muerte de un joven de 17 años de origen argelino llamado Nael, a manos de un policía, cuando este joven se había saltado un control policial en Nanterre, cerca de París. Ya sabes que fue la excusa para un estallido en el que se han mezclado varios factores que siguen más latentes que nunca y que mantienen en vilo a la gendarmería y a las fuerzas de seguridad francesas en un día tan importante para ellos como es su fiesta nacional. están vigilantes especialmente con los más jóvenes. De los más de 3.000 detenidos durante los primeros días de julio, cerca del 30% eran menores. Un porcentaje significativo, inmigrantes africanos o hijos de inmigrantes que viven en los suburbios de las grandes ciudades. Son la evidencia de un problema que arrastra Francia desde hace años, que no es nuevo, ni mucho menos. Un problema social de integración y que ningún gobierno francés ha sido capaz de afrontar con éxito. Previo al Día Nacional de Francia, la policía ha confiscado más de 150.000 cohetes que podrían ser usados contra ellos. El despliegue policial en un día como hoy es inédito ante el temor de que pueda haber nuevos disturbios. Así que la vigilancia se ha aumentado y habrá en las calles de las principales ciudades de Francia 15.000 policías y gendarmes cada día y unos 40.000 bomberos. Veremos si todo transcurre con normalidad. Vamos con más noticias en este viernes. Mira que nos gustan los viernes, ¿verdad? Más noticias, Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE. Pues seguimos en el exterior porque esta noche se ha consumado lo que ya es la primera huelga de actores de Hollywood en toda la historia del cine. Este paro se une al que llevan realizando los guionistas desde hace 9 semanas y supone la paralización de la industria del entretenimiento. Silvia Kahl vive en Los Ángeles, lleva 13 años en esta industria y es actriz de doblaje. Ha contado a COPE algunos de los motivos de la huelga.
Por ejemplo, nuestros sueldos están congelados desde la última vez que se negociaron los contratos, pero la vida aumenta y con la inflación en Los Ángeles los gastos son, como no te puedes imaginar, pero los sueldos siguen congelados. Luego están las plataformas, los streamers, que como es algo medio nuevo, no están bien regulados los contratos en cuanto a los residuales que recibimos los actores.
Esta huelga va a afectar a las nuevas entregas de películas como Gladiator o Avatar y a series como Stranger Things o La Casa del Dragón. En España se ha confirmado que el bebé hallado muerto en una playa de Roda de Berá, en Tarragona, es una niña de 6 meses. A lo largo del día de hoy, la Guardia Civil va a continuar analizando el cadáver, ya que las muestras podrían facilitar mayor información sobre las causas de la muerte. La principal hipótesis es que la niña cayera al mar tras naufragar la embarcación con la que un grupo de migrantes habría tratado de cruzar el Mediterráneo. En ese sentido, el drama de la inmigración continúa. En las últimas horas, un cayuco con 41 personas, entre ellas un menor de edad, ha llegado a una playa del sur de Tenerife ante la mirada de los turistas. Todos son varones de origen subsahariano y 3 de ellos han sido trasladados al hospital con afecciones leves. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado a 17 personas que han llegado en una patera cerca de la isla de Formentera. Y en el partidazo de COPE, hoy centramos toda la atención en Carlos Alcaraz y esas semifinales de Wimbledon. Bruno Casar.
Sobre las 5 de la tarde ponemos en juego un billete para la final de este tercer Grand Slam de la temporada, sabiendas del primer finalista, que lo conoceremos antes, entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. Como digo, sobre las 5 en pista tendremos a Carlos Alcaraz ante Daniil Medvedev, semifinales que vamos a vivir en COPE más, COPE.es y aplicaciones. En cuanto al fútbol, la noticia pasa por la Juventus, que ha decidido abandonar el proyecto de la Superliga, aunque este hecho debe ser autorizado por los clubes participantes, es decir, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. El club italiano alega discrepancias con este proyecto. Y dos resultados: el 9-0 de esta madrugada de España a Vietnam en el último ensayo antes del Mundial, donde las de Bilda debutan el próximo viernes, lo harán ante Costa Rica, y la derrota 2-3 de la Sub-19 ante Italia, que les deja las puertas de la final del europeo.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Creo que me quiere recordar algo de Maite Soroa, el colectivo de Egin, que amenazaba directamente a periodistas. Carlos, buenos días.
Buenos días, Antonio. Esto ya es sabido. Merche Izcurua fue editora de Egin, el periódico etarra que cerró Baltasar Garzón. Pero vamos a repasar algo nuclear. Al diario Egin publicaba un billetito que firmaba Maite Soroa. Recordar un episodio que nos afectó a Carlos Herrera y a mí mismo, a los dos, como Carlos como director del informativo matinal de la radio pública y a mí como simple contertulio de aquel programa. Un día España entera se enteró, hubo incluso un vídeo de que Martín Garitano Larrañaga, el redactor jefe del panfleto etarra, era uno de los encargados de cobrar el impuesto revolucionario en el aparcamiento cercano a la Concha de San Sebastián. Glosamos la noticia y unos días después el llamado colectivo Maite Soroa nos denunció a Carlos y a mí como chacurras, o sea, colaboradores de la policía. Llegó a escribir algo así como esto: son personajes que sobran en el escenario político vasco, o sea, una sentencia letal. Fechas después, ETA mandó a Herrera un explosivo para matarle y este trino fue apercibido que era objetivo preferente de la banda. lo transmitió así un periodista vasco muy conocedor de aquel inframundo y probablemente, esto lo supimos después, colaborador de la seguridad del Estado. Durante algún tiempo la cúpula de esta seguridad quiso saber quiénes componían este colectivo. Manuel Ballesteros, sin duda el policía que más supo siempre de ETA, me dijo: están seguros Merche Purúa y Martín Garitano, y probablemente el director del periódico, Javier Sanutregui, recientemente fallecido y al que Gara ha dedicado un enorme homenaje. Ahora las víctimas de Egin, San Maite Sorora, señalaban como enemigos de abatir por el pueblo el trabajador vasco, reciben una pedrada de Ezpurúa porque se las retrata como víctimas a su vez de solo un eslogan que nos vote, que te vote chapote. A Ezpurúa y sus cuates son socios preferenciales de Sánchez. Ayer, en una información en primera página, Gara presumía del gran reconocimiento popular del que goza Bildu. Como dice chulescamente Otegi, sin nosotros Sánchez no sería nadie.
Siete menos cuarto, no saben la alegría que me provoca saludar a esta hora a José Antonio Araquistain. Buenos días, José.
La misma que a mí, buenos días, Antonio.
¿Cómo viene la prensa de este viernes?
Bueno, Ecuador de la campaña, queda una semana, los líos de correos, la encuesta del CIS como asuntos para el comentario hoy en los periódicos. De esto último, El Mundo dice: el CIS dispara al PSOE al primer puesto por encima del PP y Sánchez esparce sospechas sobre las encuestas privadas. De correos, lo que subraya ABC: que hay más de 1 millón de votos sin repartir a 3 días de que acabe el plazo legal para ese reparto. De las encuestas diarias de esas empresas privadas en los periódicos, destaco 2 datos. 1 de ABC: 1 de cada 4 votantes de Podemos se van al PSOE. Y otro del Mundo: Vox se desinfla en algunos de sus feudos tradicionales, pero pedirá ministros si es clave para gobernar. El País dice que Feijóo convierte el homenaje a Miguel Ángel Blanco ayer en Ermua en un acto de campaña. El candidato del PP promete reformar leyes para impedir que terroristas vayan en listas o los homenajes a etarras excarcelados. Se ha colado en la campaña el lío de si habrá o no peajes en las autovías el año que viene. La DGT lo anuncia, el gobierno lo matiza y el compromiso genérico, recuerda La Vanguardia, lo llevó Sánchez en el plan de recuperación a cambio de los fondos europeos. Y hay un último asunto, el que lleva el periódico de Cataluña hoy en portada para recordarnos la tragedia de la inmigración y una de sus rutas más letales. La ruta de las pateras desde Argelia hacia Baleares se ha cobrado casi 1.600 vidas en los últimos 4 años.
Y de la letra pequeña, Araquis, ¿en qué te has fijado?
Pues nos refresca en la razón, Antonio, las peripecias de un personaje que teníamos casi olvidado, aunque su detención hace ya 3 años en una operación conjunta de la Policía Española y de la DEA, la Agencia Antidroga Norteamericana, fue muy comentada en su día. El Pollo Carvajal, el militar que dirigía con mano de hierro los servicios secretos de Maduro, hasta que fue acusado de traidor por los chavistas y se refugió en España con identidad falsa. Ahora el Tribunal de Derechos Humanos acaba de desestimar su último recurso y España lo va a entregar a Estados Unidos. Allí se va a enfrentar a una posible cadena perpetua por haber financiado con el narcotráfico la dictadura venezolana.
Vamos ya con la píldora económica del día. Pilar García de La Granja, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Te cuento que el precio de los combustibles vuelve a subir por segunda semana consecutiva. Hoy vamos a pagar el litro de gasolina a 1,59 euros y el de diésel a 1,43. Llenar el depósito, fíjate, nos cuesta entre 79 y 87 euros. Se prevé que el precio siga subiendo además en las próximas semanas porque el mercado, Antonio, vuelve a estar tensionado. ¿Qué es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía? Bueno, pues espera una menor demanda global por la contracción de la economía. El consumo de los hogares sigue cayendo por la inflación y la subida de los tipos de interés, y eso va a hacer que cojamos menos el coche. Pero, por otro lado, los países de la OPEP sí esperan que la demanda repunte porque China está volviendo poco a poco a recuperar sus niveles de consumo. En cualquier caso, no se espera que volvamos a los 2 euros por litro del año pasado.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo prepararán una paella valenciana tradicional de arroz sabroz con pollo, conejo, judías verdes y garrofón que no falte. Descubre esta deliciosa receta de sabroz en cope.es. Pásate a Sabroz y aprovecha todas sus ventajas.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Escúchame, esto es lo mejor que vas a encontrar este verano.
La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas...
por solo 33 euros.
¿Cuánto?
33 euros.
¿Cuánto?
33.
Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Cuando en tu verano quieres una isla de... con un hotel para llegar y hacer... En Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Esta semana, prueba el tinto de verano sin alcohol sabor limón Día con un 25% de descuento. Por solo 0,97 la botella de litro y medio. En tiendas y en día.es.
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Dolores Delgado, exfiscal general del Estado, que pedía archivar el recurso contra su ascenso en 2022 a la máxima categoría de su carrera, Patricia Rossetti.
Dolores Delgado argumentó ante el Supremo que el recurso presentado por el fiscal Luis Rueda, experto en jurisdicción militar, ya no tenía sentido porque con posterioridad fue nombrada fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Su plaza de fiscal de la Sala Militar quedaba vacante y Rueda podría optar de nuevo a ella. Argumento que apoyó la abogacía del Estado, pero no el fiscal recurrente. Rueda alegó que si finalmente se estima su recurso, habría que volver al momento anterior al nombramiento, algo distinto a la convocatoria de un nuevo procedimiento para cubrir una vacante. Y la Sala de lo Contencioso da la razón al fiscal Rueda. Entiende que su interés no ha desaparecido por el hecho de que la plaza haya quedado vacante, plaza con la que Delgado ascendió a la máxima categoría. Este es uno de los frentes que tiene abierto en el Supremo. También ha sido recurrido su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática.
Hoy es 14 de julio, se celebra la gran fiesta nacional en Francia, que viene marcada por los disturbios violentos de las últimas semanas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Comienzan las fiestas en torno al 14 de julio, que este año tiene lugar tras una ola de disturbios sin precedentes y el temor a que puedan repetirse durante este fin de semana. El portavoz del gobierno, Olivier Véran, asegura que todo está preparado para que los franceses puedan disfrutar de la fiesta nacional.
Le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion hier de détailler les dispositifs.
El ministro del Interior presentó ayer el dispositivo importante para permitir a todos los franceses, sobre todo el territorio, que participen en las fiestas del 14 de julio con garantías en materia de seguridad. Un dispositivo similar al desplegado durante los disturbios de la semana pasada. Es decir, 45.000 policías y gendarmes desplegados cada noche, helicópteros, drones y vehículos blindados. Además, no funciona ningún autobús ni tranvía en Francia para evitar que sean objeto de ataques como en la última semana de junio.
Es momento de escuchar el comentario del copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Hemos hablado en la tarde de COPE con los trabajadores de Correos y nos han tranquilizado. Nadie que haya pedido el voto por correo se va a quedar sin votar. Han pedido el voto por correo 2.5 millones de personas. 1 millón de personas ya ha votado. Hay 700.000 papeletas que están llegando. Y faltan por enviar otras 700.000. Dicen los trabajadores de correos que ellos, en un día normal, pues entregan 300.000 cartas o paquetes, con lo cual no va a haber problema. Otra cosa es que se quejan del sobreesfuerzo y de la falta de planificación y de tener que tener las oficinas de correos abiertas en el fin de semana.
Alguno por ahí que recuerde a Harry Styles. Formaba parte de una banda de pop británica que nació en 2010, una boy band que, como casi todas, terminó por disolverse años después. Te hablo de One Direction. Un año más tarde de la separación del grupo, Harry Styles lanzó su carrera en solitario y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. El cantante, también actor, aterriza este viernes en Madrid y lo hace para protagonizar un multitudinario concierto en el que, por cierto, se han contabilizado más de 200 jóvenes acampando a las puertas durante semanas. Y ya sabes que a las 7 más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe in life.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
No hay nada como el sonido del verano, salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.